¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy con nosotros...
El Padre Cristo Becerra, mucho gusto estar con ustedes.
Y el Padre Luis Lozano, mucho gusto.
Muchas gracias, padres, por acompañarme en este día tan bonito, este domingo precioso.
Domingo, ya estamos en el 12º domingo de tiempo ordinario.
¿Se dice 12º o duodécimo?
Yo creo que es correcto los dos.
Los dos son correctos, sí.
Ok.
Sí, padre. Y vamos con la primera lectura, que es del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia. Será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados.
Bueno, aquí para un poco de contexto, tenemos que el profeta Jeremías, pues siendo un profeta fiel al Señor, pues está anunciando el mensaje, el anuncio que tiene de que el pueblo tiene que convertirse o van a recibir un castigo de que el reino va a caer. Pero hay aquellos que tratan de, pues, simpatizarle a la gente y al rey, diciendo, no hay problema, no hay que escuchar a Jeremías. Jeremías está exagerando, no está tan mala situación. Pero Jeremías sigue diciendo, no, esto no es correcto, esto es un anuncio serio, una advertencia grave que el pueblo tiene que escuchar. Porque, pues, si no escuchamos al Señor, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y vemos aquí que la gente se pone en contra de Jeremías por anunciar lo que el Señor dice. En una forma, una nota un poco más moderna, puede decirse, siempre me causa algo de no sé cómo decirle, pero me pone a pensar. Cuando voy a una parroquia y hablan de a un sacerdote que estuvo tiempo ahí, dicen, no, el padrecito, este padrecito, padre, era muy estricto. Y eso ya después de varios años escuchando eso, ya sé a lo que se refieren a un sacerdote que no que era enojón, sino que quería practicar las cosas de la forma correcta. Y pero tristemente, y eso como ya me gusta ver más seriamente y directo como sacerdote, pues eso es nuestro trabajo. No estamos, yo digo, y eso siempre lo digo cuando llego a una parroquia nueva, y aunque a veces suena un poco no muy simpático ni muy amigable, pero las cosas son claras. Digo, yo soy sacerdote para hacer la voluntad de Dios, para proclamar el Evangelio. Yo no estoy llamado a ser amigos, ni soy monedita de oro, como dice la canción, para caerle bien a todos. Digo, mi misión es, pues, básicamente anunciar el Evangelio, y no todo va a ser placentero, porque el Señor nos dijo, el Evangelio es, Él no vino a traer paz, Él vino a mover todo, que a prender el fuego y la espada y todo eso, y el Señor vino a eso, a incomodar a aquellos que están en tinieblas, a hacerlos que se muevan. Y por eso muchas veces, no se trata de ser antagonistas tampoco, pero va a haber momentos en el que vamos a tener que predicar cosas que pueden parecer incómodas para la gente. Y a veces la gente se ofende. Uno, por ejemplo, cuando uno habla acerca del movimiento pro vida o la protección de la vida, en todo caso, eso es política. No, eso es mandamiento de Dios. Digo, antes que cualquier cosa, antes de mi ciudadanía, antes inclusive de mi propia familia, yo soy un hijo y un siervo de Dios. Y eso es mi preocupación. Y vemos cómo los profetas siempre tienen este problema de que siempre terminan rechazados por anunciar la palabra de Dios, pero pues para ellos que son fieles, reconocen que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Ellos no van a simpatizar a un rey o a la gente, ellos no buscan la complacencia de la gente, ni buscan ser seguidos ni famosos. Ellos simplemente van a proclamar la palabra de Dios, y a veces los pone en una situación difícil, pero pues es el llamamiento que todos tenemos, y vemos que Cristo mismo se encuentra en esa situación. Entonces, estas lecturas de este fin de semana nos van a estar recordando de esta temática, la temática del sacrificio de aquel que escucha la palabra de Dios y la predica.
Pues sí, pobre Jeremías, ¿no?
Sí, pobre Jeremías. Yo creo, en parte, reflexiona Jesucristo que el profeta no está aceptado o recibido bien en su tierra nativo.
Uh-huh. Si nadie es profeta en su tierra, se dice frecuentemente.
Sí, es el dicho. El dicho viene de Jesús, pero también se puede decir de Jeremías, porque el pueblo no quería escuchar lo que estaba diciendo Jeremías, porque él estaba anunciando que si no cambian, el Señor te va a poner a prueba, y esa prueba es las otras naciones te van a avanzar contra ti, porque ustedes no están siendo ser fiel a la voluntad de Dios. Y cuando ya no tienen su identidad en Dios, y ya no tienen su moraleja en Dios, todos, yo voy para mi lado, ya no estamos unidos, y luego ya estamos divididos, muy fácil que alguien que nos puede tropezar o dividir, o como lo que pasó en ese tiempo, otra nación se subieron y los conquistaron. Y la gente no quisieron escuchar eso, pero estamos llamados, los sacerdotes, pero todo el pueblo están llamados a anunciar la voluntad de Dios, a anunciar el evangelio, que es el evangelio de vida, el evangelio de la verdad y el evangelio del camino, cómo regresar a Dios.
A mí me llama mucho la atención esta parte que dice, pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. O sea, cuando uno confía en Dios y cuando uno hace lo correcto, porque uno sabe qué es lo correcto y qué no es correcto, pues a lo mejor no le cae bien a la gente, ¿verdad? Porque, y por eso dicen que es muy estricto, pero realmente es que ese ejemplo nos conduce a la verdad, ¿no? Y en el domingo pasado, en el Evangelio, nombraron a todos los apóstoles, ¿no? Pero una cosa muy importante es que Cristo los entrenó. Cristo los hizo, les dio todo su mensaje, porque dijo, síganme, ¿no? Los que quieran, dejen todo y síganme. Entonces, si lo siguieron a él, y vieron todo lo que él hizo, y cómo hablaba, cómo amaba a la gente, ¿no? Cómo en cada ejemplo de parábolas y de curaciones, o de acercamiento, ¿no? Su trato con la samaritana, o sea, todas esas cosas son parte de sus enseñanzas para todos. Uh-huh. Y los sacerdotes son como los que nos guían en esas enseñanzas, sí. ¿Verdad?
Sí, exacto. Son enseñanzas que a veces no queremos aprenderlos. Hoy en día hay un movimiento de gentle parenting, la crianza suave. No quiero decir a mis hijos no. No quiero decir que aquí hay boundaries, aquí no se puede pasar. Pero lo que pasa es, no van a aprender qué es bueno, qué es malo. No van a aprender cómo vivir como una persona navegando el mundo con otras personas viviendo en el mundo. Entonces,
los límites.
Los padres necesitan poner los límites Y también los sacerdotes a veces necesitamos poner los límites para no para poner nomás reglas, pero para enseñar cómo navegar la vida.
Claro, hay veces que es muy difícil decir no, pero tenemos que decir no a veces, ¿no?
Sí.
Bueno, la segunda lectura es del apóstol San Pablo a los romanos. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, como desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueran castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Jesucristo se ha desbordado sobre todos con la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Qué bonita frase.
Sí, y esto pues es el recordatorio de qué tan poderoso es el amor de Dios. Porque si bien Él nos corrige, Él nos llama la atención cuando cometemos errores, pero todo está hecho con el interés de querer salvarnos. Y que efectivamente Él hace, no solamente son intenciones, sino es acción. Porque en todo el Antiguo Testamento vemos cómo usa a los profetas, usa los mandamientos, la ley, todo eso para enseñar y para mostrar el camino a la gente. Pero ya en el tiempo de la encarnación, Él viene, toma carne para Él mismo ser el camino para todos nosotros, para abrirnos las puertas del cielo. Y entonces vemos que aquí como Él mismo, sabiendo todo lo que iba a pasar y el precio que iba a pagar para poder liberarnos, Él lo sigue haciendo. Él viene a hablar con la verdad y viene a decir lo que es malo, lo que es bueno, no oculta, no confunde, pero tampoco es un juez que está buscando destruirnos. Él viene enseñándonos y viene corrigiéndonos con el interés de que aprendamos. Y entonces eso es la enseñanza que Cristo nos da, que a últimas, a pesar de que nosotros hemos fallado, Él corrige el error, porque no se puede decir que el perdonar es otra cosa. El perdonar no es decir que nada malo ha pasado. El perdonar reconoce que algo malo pasó, pero ahora se va a componer la relación.
Hay una
ahora
transformación.
Se va hacia una transformación. Entonces Jesús viene a corregir ese error. El error de Adán y Eva, Él lo viene a corregir, a rectificar, para que entremos en una nueva relación reconciliada con Dios.
Estos son los tiempos señalados.
Sí, y a veces nosotros nos sentimos castiga de Dios, o a veces el castigo viene no completamente era nuestra responsabilidad, pero viene de nuestra crianza, viene de nuestros padres o nuestros abuelos, que ellos también tenían sus dificultades, ellos también tenían sus
situaciones.
Sí. Entonces se pasa de una generación a otra generación el pecado. Y cómo podemos quebrar ese ciclo de pecado, nosotros mismos no lo podemos hacer, pero Jesucristo sí. Él quiebra ese ciclo de pecado y es el nuevo, ¿cómo se dice? El nuevo sendero, el nuevo camino, el nuevo vida, que podemos seguir el ejemplo de Jesucristo y recibir la gracia de Dios por Jesucristo para seguir el camino, ¿cómo se dice? El camino
correcto.
Correcto, el camino recto. Delgado, recto.
Angosto.
Angosto. Sí, gracias. Se me están pasando todas las palabras. Y porque Él es el, como dice San Pablo, como Adán era el primero y Cristo, Adán era figura de Cristo, entonces un solo hombre, Jesucristo, el desbordado sobre todo es la abundancia de la vida. Entonces, siguiendo el camino de Cristo, podemos recibir la gracia y el camino de la vida eterna.
Claro, porque Él nos da los dones para seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Son los dones. Bueno, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, «No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse». No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden los pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos.
Y si bien, como acaba de decir el padre Luis, que pues ahora sí tenemos esta nueva oportunidad para empezar, de que podemos romper los ciclos de pecado generacional y eso por la acción salvadora de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que tenemos que también ser responsables de cómo vivimos esta nueva vida. Porque así como un preso que ha sido liberado, cuando sale de la cárcel le dicen, aquí tienes tus pertenencias, el dinerito, tu pase de autobús, vive tu vida con la intención, o sea, con la esperanza de que ya no vuelvan a caer en prisión. Y así también nosotros, ya hemos sido pues más que un ticket de autobús, tenemos vida eterna, tenemos un ticket para entrar al cielo, hemos recibido la gracia de adopción, tenemos el Espíritu Santo, tenemos más de lo que necesitamos. Y ahora, ¿cómo es que vivimos esa vida después de esto? Y aquí el Señor nos da un ejemplo importantísimo de cómo es que podemos vivir esta vida. Es dando testimonio a lo que Dios ha hecho por nosotros y hacerlo sin temor. Aquí está esta temática de no tener miedo a los que pueden matar el cuerpo. Tener miedo mejor a los que pueden destruir matar el alma. Y esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en la vida de los mártires del pasado, inclusive los modernos. Hoy en día, ¿cuánta gente, cuántos de nuestros hermanos y hermanas cristianos, católicos en todo el mundo no están bajo persecución? Sino es en India, es en África, en Medio Oriente, inclusive en partes de Latinoamérica, en México también, por diferentes motivos. Y aún así, teniendo todo ese peligro, van a la iglesia a dar gracias a Dios. Van y proclaman su fe. Se apuntan ellos, dicen, yo soy cristiano, yo soy católico, sabiendo que puede haber repercusiones con todo eso, y lo hacen porque no quieren defraudar al que les dio la vida. Y digo, esto es triste si lo ponemos en contraste a cómo vivimos nosotros aquí incómodos, de que no tenemos persecución de esa manera, no tenemos esa expectación de que alguien va a venir a matarnos cuando estamos viviendo nuestra fe, y aún así, ¿por qué es tan cómodo? Se nos hace fácil decir, hoy no se me da la gana ir a la misa, o es que está el partido, o es que voy a salir a comer, o es que voy a celebrar esta fiesta y esto y lo otro. Digo, entonces, ¿qué estamos proclamando? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Porque si decimos que amamos a Dios, pero vivimos una vida que no concatena con eso, digo, entonces, ¿qué somos? ¿Hipócritas? ¿Tontos? ¿Mentirosos? Y entonces, el Evangelio de hoy especialmente nos hace reflexionar cómo es que estamos proclamando, cómo es que estamos viviendo esta nueva vida que Dios nos ha dado, cómo estamos aprovechando la oportunidad que se nos dio una vida nueva.
Sí, y también para, como dijo el padre Chris, a veces nos ponemos complacentes de todo lo que nos da Dios, en podemos muy fácilmente ir a la iglesia, ir a misa. Hay muchos tiempos convenientes, a veces no son tan convenientes, pero hay varias iglesias. Pero cuando estabas hablando de los mártires, yo pensé del Oscar Romero, que
el arzobispo,
el arzobispo de San Salvador, y como necesitamos poner eso en cuenta de es más importante el alma, que el alma está unido del cuerpo, pero el alma unido al cuerpo, a los que a quien pueden destruir el alma con el cuerpo, no, y hay los que el mundo que nomás se enfoquen en el cuerpo, pero somos mucho más de eso. El camino de que Dios nos llama es del persona total, el persona que podemos vivir santos, sano y sabio, sabiendo el camino de Dios es para vivir una vida lleno de su gracia, lleno de alegría, aunque hay dificultades, es para ser más humano siguiendo esa voluntad de Dios.
Es muy importante todo esto que acaba de mencionar, padre. Y yo creo que uno tiene que vivir pensando, Dios lo está viendo todo. Dios me conoce y Dios sabe, ¿no? Y aprendiendo a pedir perdón y empezando de nuevo con otra visión de las cosas. Muchas veces no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo a otros o a nosotros mismos, ¿no? Y la luz del Espíritu Santo es la que nos ilumina para que tengamos esa conciencia, ¿no? De, bueno, esto es positivo, esto que estoy haciendo es positivo, es negativo. ¿Cómo estoy yo representando a Cristo en la tierra? ¿Qué ve la gente de mí, no? ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí, no?
Y eso es también, por eso es importante, el Señor nos recuerda que hay que tener esa valentía para poder hacer lo correcto. Por ejemplo, a veces pasa de que viene una persona y dice, es que estoy tratando de ser bien, la gente que sabe que voy a la iglesia y todo eso, pero luego cuando se pone a estar hablando chismes, como que me da pena.
Fulanita hizo tal o cual.
No sé cómo decirle a mis amigos de que no deben de hacer eso. Digo, pues, como cristiano, y sí que es más fácil dicho que hecho, pero si queremos hacer lo correcto, vamos a tener pedir el valor para hacerlo. Pero una es corregir a los amigos, saben que esto no es correcto, especialmente dentro del contexto de una iglesia. O sea, que si hay chismosos ahí en clubes de la iglesia, mejor no estén de hipócritas y cambien. Voy a ser de derecho con eso. Pero también digo, si se rehúsan a cambiar o te están arrastrando a cometer el pecado, entonces, si vas en serio de que quieres estar con Dios, déjalos. Déjalos. Y es difícil, pero son sacrificios que tenemos que hacer. Pero también sirve como una señal de decir, yo no estoy jugando en cuanto a cuestión de mi fe. No estoy jugando con la gracia que Dios me ha dado, ni la quiero desperdiciar en frivolidades. Digo, yo estoy en serio. Now, si la gente se le quiere hacerle burla a eso, lo que sea, pues ya ellos. La gente se burló de Noé cuando estaba haciendo el arca. ¿Qué pasó? Todos se murieron ahogados. Estaban burlando de los ángeles y de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? El Señor los aniquiló. Y así va a pasar el último momento también. Aquel que se burle, que desperdicie la gracia de Dios, la invitación, va a decir, se va a cerrar la puerta y el Señor va a decir, yo no te conozco, aléjate de mí. Y entonces todo eso son cosas que tenemos que tomar en serio.
Sí, y por eso es importante la última parte del Evangelio, dice, a quien me reconozca delante de los hombres, ¿no? Lo que usted está diciendo, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos, ¿no?
Pero si no,
pero al que me niegue delante de los hombres, o sea, al que siga la burla, al que uh-huh. porque es lo popular y porque es simpático y, uh-huh. y este, ay, bueno, es una cosita de nada, ¿no? Siempre minimizamos sí. esos actos que son malos, ¿verdad? Que son uh-huh. dañinos, esta palabra, ¿verdad? ¿Quiere decir
sí,
algo, padre?
Sí, exacto. A veces pensamos que es suficiente nomás a proclamar, sí conozco a Cristo, sí conozco o sí sé quién era y qué era su salvación. Y yo nunca voy a negar el Padre de Dios o nunca voy a negar a Jesucristo, pero nuestras acciones nega a Jesucristo cuando no hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y, uh-huh. y es como... Podemos tener la creencia, pero si la creencia no llega a nuestras acciones, entonces estamos viviendo como si no tenemos la creencia que sí nos ha salvado, que sí tiene un camino de vivir y sí debemos, si creemos, debemos vivirlo, no nomás anunciarlo, pero anunciar en todas nuestras acciones, no nomás por palabra, pero en hechos.
Bueno, amigos, ya se nos concluye el tiempo de este programa. Les damos las gracias por escucharnos y esperemos que les sirva para iluminarlos en su entendimiento antes de entrar a la misa de este domingo, ¿verdad? Porque esa es la intención que tenemos, aclararnos algunos puntos de vista y para su bendición para nuestro pueblo.
Dios Padre, de toda piedad, te damos gracias por esta nueva vida que nos has dado a través del sacrificio de tu Hijo. Te pedimos que nos ayudes a aprovechar esta nueva vida que nos has dado, que no la desperdiciemos en frivolidades ni en ningún tipo de desprecio ni minimización de lo que has hecho por nosotros. Permite que seamos más agradecidos por tu amor y podamos demostrar y compartir tu amor con todos los que encontramos en nuestra vida. Todo eso lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Bueno, amigos, nos despedimos. Les deseamos un feliz domingo y gracias por estar con nosotros hoy. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.